Desde el corazón de Radio Grito, llega el espacio donde tu voz importa, donde las noticias te informan, las entrevistas te inspiran y la buena energía te acompaña. Con ustedes, Nadioska te escucha.
Muy buenas tardes, Puerto Rico, y ya estamos aquí en el programa favorito. ¿Cuál es? Nadioska te escucha todos los días a las 3 de la tarde. Yo emocionada, ¿verdad?, cuando comienzo una nueva semana, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios, ¿verdad?, por este nuevo comienzo. Y es como yo siempre digo a mi gente, una oportunidad más para realizar lo que no has podido en el día de ayer. Así que bendiciones a todas esas personas que hoy se encuentran laborando o que se encuentran también en las gestiones con relación a la educación de nuestros hijos, ¿no? Así que, mi gente, saludos y muy buena suerte en todo lo que estés trabajando en el momento. Y bendiciones a todas esas personas que nos siguen de diferentes lugares a nivel global, que son muchas que me siguen de familiares de otros estados y de amistades, ¿verdad?, que se encuentran en otros lugares también del mundo. Así que saludos a todos ellos y gracias por hacer de este programa tu favorito. Oye, quiero comenzar, ¿verdad?, con que esta mañana rápido compañeros me estuvieron enviando mensajes de el movimiento del temblor que estaba ocurriendo o que había ocurrido en Colombia, ¿no? Y de eso se trata. Voy a comenzar con ese tema que es de mucha importancia y te sabemos que todos puertorriqueños también, o muchos puertorriqueños, tenemos familiares que, ¿verdad?, en Colombia, y para ellos, ¿verdad?, llevarle también información de lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas. Pero antes vamos con nuestro amigo colaborador también y doctor y científico, nuestro doctor Víctor Huérfano. Adelante. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Saludos, Nadioska, muy buenas tardes. Un saludo cordial para ti, para todos ahí en la estación, para los que nos escuchan. Y para aquellos que nos escuchan desde Colombia, un saludo solidario y que sepan que estamos de oración unidos al hermano país de Colombia.
Oye, sí, mira, yo estaba ahora mismo, ya que estamos hablando, ¿verdad?, con relación a estos temas que durante bien temprano, pues, me siguieron enviando mensajes cuando estaban ocurriendo todo esta situación en Colombia, ¿no? Y entonces, pues, yo dije, no puede ser nuevamente, ¿verdad? Pero las cosas uno no sabe, ¿verdad?, cuándo van a ocurrir y a quiénes de nosotros vamos a ser los que vamos a estar pasando estas situaciones, ¿no? Así que, mira, quiero abundar un poquito antes de comenzar con esto, porque el presidente de Colombia, ¿verdad?, declara desastre nacional tras terremoto, cifra de muertos ya pasa los 70. Este estado de emergencia es un mecanismo que permite al presidente de la República adoptar lo que es medidas excepcionales, ¿no? También hay mucha más información con relación a todo esto. También se habla de escombros y gente en la calle. Colombia despierta con un fuerte temblor 7.4, en otros lugares me decía otra magnitud. De eso vamos a estar hablando con Huérfano. ¿Cuáles son los datos que tienes con relación a esta situación en Colombia?
Mira, Nadioska, la historia es un poco más triste. Uh-huh. Hay una confirmación ya de sobre 110 muertos o de manera oficial, y un número de heridos bastante significativo. Hay una proyección inicial de sobre 60 edificios colapsados, más de un millar de, más de 1,000, ¿verdad? Que no se malinterpreten, más de 1,000 viviendas con daños significativos a lo largo del país. Y como sabrán, el evento fue esta mañana, fue a las 8:30, pasadas las 8:30 hora local de Puerto Rico, a las 7:30 pasaditas hora de Colombia. Lo que sí sabemos es que el día va a ser largo, seguramente la noche también. El país está pasando una situación bien complicada por este terremoto de magnitud 7.4. Afortunadamente, dentro de todo, el temblor fue profundo, una profundidad de unos 100 kilómetros, y eso en parte ayuda un poco a que la energía se haya disipado. Como recordarán, el vecino país de Venezuela no hace mucho tuvo dos eventos una dupleta, un 7.2 y un 7.5. Así que estamos hablando de terremotos en una escala de magnitud bastante similar. Dios quiera que pues, el número de afectados pues, no sea de ese nivel como en el vecino país de Venezuela, que como ya saben ustedes, que los medios que nos han recordado, pues fue un resultado muy, muy trágico.
Wow, de verdad, nos unimos, ¿verdad? Nos unimos a lo que es a esta situación, ¿verdad? Como siempre Puerto Rico lo hace, como lo hemos estado demostrando, ¿verdad? La unión que hace Puerto Rico para, ya sea de la manera que sea, ya sea con oración, ya sea de manera física, ya sea de la manera que sea, pero Puerto Rico, si hay
Sí.
algo que tiene, ¿verdad? Bello, hermoso, es que siempre ante estas situaciones no abandona a nadie. Eso es
Sí,
una
no,
realidad.
Nadiushka, de hecho, yo podría pensar, y de hecho, yo regresé de Colombia ayer. Estaba en un viaje en el vecino país de México, precisamente en asuntos de trabajo, y tuve la oportunidad de pasar por Colombia. Y es claro y es bien apreciable la cantidad de boricuas que están yendo a Colombia en viajes tanto de trabajo como de turismo, de vacaciones. Así que yo podría pensar que hay personas aquí de Puerto Rico que han sentido el evento allá en esa zona, pues una zona que este evento, dada la profundidad y el tamaño, pues yo diría que fue prácticamente sentido en casi todo el país. De hecho, lo sintieron según reportes, en Panamá y en el vecino Ecuador. Así que fue un evento bastante potente que se sintió ampliamente hasta en Bogotá. En Bogotá, tengo familia allá. Mi hermana me comentaba que hubo un pánico bastante fuerte. Gracias a Dios, en Bogotá, pues no hubo daños significativos reportados. No así en Cali y en la zona cafetera, donde pues estamos viendo las noticias de edificios colapsados, de personas afectadas y de gran daño.
Mucha gente ahora mismo, pues, siempre cuando ocurre un temblor aquí en la isla, rápido lo que hacemos es recordar pues, lo que vivimos, ¿no? Porque es una realidad, ¿no? Pero que hay unas alertas que siempre nosotros, o unos mensajes que nosotros siempre mencionamos. Mira, si usted va a vivir con la tensión de que se va a temblar, mira, la mejor manera de eliminar o de por lo menos de amortiguar cualquiera de estas preocupaciones es la preparación, que siempre lo mencionamos, la preparación, ¿verdad? Víctor, ¿qué puedes exhortar a nuestra gente? Antes sabemos que ahora mismo hay muchas personas quizás ansiosas por la situación que vivió Venezuela, que está viviendo Colombia, por la que ha vivido en varios lugares a nivel global. ¿Qué le podrías mencionar?
Pues mira, lo primero que yo quiero, y gracias a Dios por una pregunta tan, tan pertinente, importante, a
Sí.
aquella población que está ansiosa, que está tal vez con la preocupación y con algo de susto también, mira, lo que yo les puedo decir, número uno, vamos a tratar de usar las redes sociales de una manera más adecuada. No nos dejemos llevar por toda la información que fluye en las redes sociales, que no puedo decir que sea malintencionada, pero que cuando hay una situación de emergencia, la verdad no ayuda mucho. Comentarios como que eso es una predicción de que ya mismo viene a temblar aquí, como que ya la próxima semana está el temblor aquí encima, que si la energía está migrando, que si eso viene un eco y que ya enseguida se rompe por aquí o allá o más allá, eso no
Eso
tiene
no
ningún
debe ser.
sentido. La
Sí, no,
naturaleza no funciona así. Sí, sí tenemos que tener claro, está claro, cuando hablamos de terremotos, cuando hablamos de eventos sísmicos, estamos hablando de eventos que causan gran daño. O sea, no, eso no lo podemos tapar con la mano, ¿no? No podemos decir, número uno, que estamos 100% preparados, porque ni Japón lo está. Número dos, eventos de magnitudes mayores a 7 son eventos potentes, son eventos que de entrada van a causar problemas. Número tres, Puerto Rico ha sido afectado. Para nosotros, hablar de temblores no es nada nuevo. Así como no lo es para Colombia, como no lo es para Venezuela ni México, cualquier país, cualquier área, cualquier zona que esté en una zona donde hay placas que estén interactuando, es una zona que de entrada ya es sísmicamente activa. Entiéndase allá el Pacífico, entiéndase la placa del Caribe, entiéndase la zona de fuego que tanto nos han mencionado, la zona del Mediterráneo. Así que ya la ciencia sabe bastante con detalle dónde están estas zonas, dónde están estas áreas, En Puerto Rico también yo tengo que recordarle a la población, por un lado, y sobre todo a nuestros tomadores de decisiones, que en Puerto Rico tenemos la gran ventaja de que ya los científicos, incluyendo el Servicio Geológico, la Universidad de Puerto Rico, la Red Sísmica, ya entregaron el mapa de amenaza sísmica nuevo, que ya está en la arena de los tomadores de decisiones el que ese mapa se utiliza.
Oye, yo le saqué copia y hablando de ese, ¿verdad? Yo le saqué copia y lo que ha cambiado ese mapa, ¿verdad? Que me gustaría, ¿verdad? Que la gente se tomara el ejercicio, ¿verdad? Para cuestiones de mantener las prevenciones y todo eso. ¿Qué tú crees, Víctor? O sea, ellos pueden, la gente común y normal no puede tener copia de este mapa, ¿no?
Sí, no, el mapa es público y todos los
Okay.
papers, toda la documentación que se hizo es pública. Ahora, ese mapa, el valor que tiene ese mapa va más bien en línea con los códigos de construcción.
A eso me refería.
Esa,
Por
ese
eso
mapa, realmente para ti y para mí, que no somos expertos en construcciones, realmente no nos dice mucho en el sentido en que, pues, sabemos que va a temblar, eso no dice nada nuevo. Sabemos que estamos expuestos, pues eso tampoco es nada nuevo, porque aquí eso, yo creo que en Puerto Rico, el que no sepa que en Puerto Rico ha temblado, el que diga que no sabe que en Puerto Rico tenemos fallas, pues realmente no sé cómo más lo podemos decir, porque ya lo hemos dicho de la manera que hemos podido, lo hemos indicado en los medios, por las redes sociales, por las charlas, por las reuniones, donde hemos tenido oportunidad, así lo hemos dejado saber. Ahora, lo que nos resta es, bueno, está bien, usted nos dice que tiembla, pues denos una solución. No todos son problemas, y es correcto. El decir que va a temblar realmente no nos dice mucho. O decir cuándo, dónde, pues eso menos. Realmente eso lo único que causa es pánico y desasosiego en la población, que eso no tiene, para mí eso no tiene realmente ningún valor agregado. Lo que sí es importante es que esa información que ya conocemos, esa información técnica que nuestros ingenieros, nuestros constructores, nuestros arquitectos deben utilizar para dirigir los esfuerzos en la infraestructura, que la infraestructura no colapse o que no sufra todas esas problemáticas de los temblores, porque ya con el mapa, ese mapa lo que nos dice es cuál es lo que se espera, cuál puede ser el impacto en tal o cual zona. Ahora, ese mapa, eso tiene que ir de la mano de una legislación, eso tiene que ir de la mano de una implementación de un código de construcción, eso tiene que ir de la mano de un proceso de supervisión, eso tiene que ir de la mano de un estudio de suelo donde van a hacer la construcción, eso tiene que ir de la mano de aquellos edificios que ya están construidos. Bueno, ¿qué nos queda?
No, y quiero repetir,
Revisarlo y reforzarlo, si hay que hacerle un estudio de retrofitting que llaman en buen castellano, pues hay que hacerlo.
no, y quiero repetir lo que estás hablando de la construcción, porque sabemos, escuchen mi gente, que hay veces que nosotros por economizarnos unos chavitos porque estamos pagando tanta renta, que es una realidad porque todo ha subido, los costos de renta han subido significativamente. Hay veces que hay muchas modalidades de las casas estas que se venden, que el material no es muy fuerte, que es simplemente como para un tiempo, o sea, que son temporeros, como también que quizás por hacer una casa rápido, pues vamos a poner unos bloques y ya no. Y recuerden que el cimiento de esa casa es la clave antes de hablar de lo demás, y que hay varios códigos, y que esperamos que se implementen ya, ¿verdad? Porque mucha gente que quizás por economizarse un dinerito, pues quieren hacerlo ellos mismos, ¿no? Y no están aplicando los códigos de construcción, y por eso que después vemos las lágrimas. Lamentablemente es una realidad, y lo estoy mencionando así, pero es una realidad que vivimos, ¿entiendes? Y sabemos que no lo están haciendo de mala gana, ni lo están haciendo, que simplemente es porque por la necesidad que tienen, por la necesidad del coste de vida, y por la que cada vez es más difícil, y es una realidad que no podemos cambiar. Víctor, ¿quieres añadir algo? Ajá.
Tina Dioska, tú pues lo has explicado muy bien. Yo sé y concuerdo contigo en que, pues, nosotros hacemos lo que podemos en base a nuestros recursos. No siempre hay los recursos disponibles, pero por otro lado también tenemos que ver que es nuestra seguridad, Nadioska. Es la seguridad de
Exacto.
tus seres queridos, de nuestros seres queridos.
Ay,
Son
sí.
decisiones que hay que tomar, que es una realidad. También que el gobierno también tiene que poner de su parte, ¿no? El proponer no sé, legislación o algún tipo de mecanismo que permita que esa información que ya es conocida, mira, yo te puedo decir y lo voy a compartir contigo. Yo regreso de México, donde había una conferencia precisamente de esto, de sismología. Es apreciable, increíble, yo diría, cómo está este país, tiene este sistema de alerta que es increíble, ¿no? La inversión que han hecho, cómo estos edificios nuevos que han reforzado, ¿no? Yo creo que compartí una foto en algún momento contigo, cómo estas estructuras les han puesto unos refuerzos de acero para. Ya son estructuras que han construido, pues está bien, pero vamos a reforzarlas porque la estructura está funcional. No significa que hay que tumbarla y hacerla nueva, significa que con
Que se
algún
pueden
refuerzo
reforzar,
ya.
que se pueden reforzar, ajá, que se
Entonces,
pueden reforzar, ajá.
exacto. Entonces, nuestros hospitales, yo vuelvo y lo repito, la vecina República Dominicana está construyendo su primer hospital con ingeniería
Y para allá
sismorresistente.
voy, como lo dije, estoy hablando en serio porque, ¿verdad? Me gustaría estar allí presente en lo que es la construcción de este edificio. Me encanta, y más que es allí en San Pedro de Macorís,
En
¿verdad?
San
Es
Francisco,
que es San Francisco.
San
Ah,
Francisco.
sí, en San Francisco, que me
Es
encantaría ir.
cerca, es
Sí,
cerca. Estamos hablando de unas 2 horas de camino, pero sería una buena
sí,
experiencia tanto para ti,
sí.
para que nos la compartas y también
Sí.
para que aquí tomemos una ruta. Sabemos que queremos ser resilientes, eso está muy bien y eso es lo que todos aspiramos, pero ser resiliente no es decirlo. Ser
Sí.
resiliente significa que hay que tomar un camino de la planificación adecuada ante este tipo de eventos, ¿no? No solamente, bueno, aquí tengo que unirme con los demás colegas que también van a decir, pero ven acá, no solamente son temblores,
Sí.
¿no? No, es correcto, aquí tenemos huracanes, ahora mismo tenemos
Tenemos
sequías,
todo.
ahora mismo tenemos otras situaciones que hay que atender, pero si queremos ser resilientes, si queremos no ver en nuestra querida isla lo que estamos viendo en países cercanos, porque ya no estamos hablando de países lejanos, estamos viendo que ya estamos cerca, que yo creo que es
Sí.
cuestión de que los tomadores de decisiones miren, analicen esa información y sobre todo que analicen la situación de que no nos está muy lejos.
Sí, vamos un momentito, no quiero que no te vayas todavía, que te quedes un momentito. Vamos un momentito a una pausa, por favor, y regresamos en breve con más información para ti que estás ahí en casita.
Esto es Nadiosca te escucha, donde tu voz tiene un espacio. Ya regresamos con más noticias, entrevistas y buena energía. No te desconectes, estás en Radio Grito, el medio que te lleva.
Entre las verdes montañas de Lares, Utuado y Las Marías hay una institución sólida, moderna y con calor humano que sirve bien a su gente y a todo Puerto Rico. La Arcoop, con más de 6 décadas de trayectoria, contribuyendo al crecimiento y desarrollo de todo nuestro pueblo. La Arcoop, Cooperativa de Ahorro y Crédito de Lares y Región Central, contigo siempre.
En Comercial Hermanos Barreto te ayudamos a encontrar lo que buscas a los mejores precios. Visítanos en Atillo, Lares y Arecibo. En nuestras tiendas encuentras los materiales y las herramientas para llevar a cabo tus proyectos de construcción o remodelación. Te esperamos en nuestros departamentos de construcción, electricidad, pintura, plomería y más para ayudarte. Visita nuestra página de internet comercialbarreto.com o síguenos por Facebook e Instagram. Comercial Hermanos Barreto. Calidad, honradez y buen servicio. Estamos de regreso en Nadiosca te escucha por Radio Grito, el medio que te lleva. Continuamos con más contenido para ti. Nadiosca te escucha, continúa ahora.
Que vamos un momentito, ahora sí que vamos un momentito a una pausa y regresamos.
Okay.
Sí, adelante compañeros con la información. Sí, adelante compañeros con la información, ya regresamos de nuestra pausa.
Ok.
Hola. Adelante, Nadioska, ya estamos de regreso de nuestra pausa.
No, aparentemente parece que, no sé si ella me puede escuchar, no nos fuimos a una pausa, nos quedamos, pero vamos a continuar entonces por aquí, vamos a darles corrido. ¿Me escuchas, Víctor?
Sí, aquí estoy.
Sí. Ah, ok, y continuamos, ¿verdad? Continuamos con más información de importancia, ¿verdad? Con relación a lo que está ocurriendo y también, ¿verdad? Y queremos exhortar a las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales o a nivel también de lo que es las ondas de radio. Si tienen alguna pregunta con relación a este tema, miren, pueden hacer y entrando a la página de Radio Grito y con mucho gusto vamos a leer los mensajes o a través de Nadioska te escucha en la parte de abajo, mira, en los comentarios puedes comentar y con mucho gusto también vamos a, ¿verdad? A lo que es contestar todos los mensajes que ustedes nos puedan enviar. Víctor, ¿qué exhortaciones, además de la que estábamos hablando, ¿verdad? De los códigos de construcción, que es algo muy importante, ¿verdad? Y de lo que nos habíamos ido, ¿verdad? Con el pensamiento de que no solamente los temblores es la preparación, sino para también los otros fenómenos también. Es más, te voy a mencionar una situación. Ahorita no sé si te había comentado, pero ahorita cuando yo voy conduciendo, no es la primera vez que ocurre que en la residencia mía, pues parece que vino como si fuese un remolino, ¿no? Y tumbó varios árboles que parecía que hubiera venido un huracán. Pues hoy, cuando yo voy para la calle, no necesariamente mi casa, pero un poquito más antes, ocurre lo mismo y él me guayó el carro, la rama, ocurrieron tantas cosas, el árbol me regaló un montón de aguacate, que eso fue lo positivo, pero dentro de la situación es, ¿qué es lo que tú estás mencionando? Usted está mencionando, ¿verdad? Con que uno tiene que estar preparado no solamente para los temblores, sino también para las otras circunstancias que podamos enfrentar, ¿verdad? Que son las amenazas por ahora mismo por el calor, que mucha gente no están tomando con seriedad el tema del calor, ¿verdad? Que pueden ocurrir una deshidratación, pueden ocurrir unos golpes de calor que pueden afectar al ser humano. Adelante, Víctor.
Mira, el día de ayer, en horas de la tarde, tuve que ir hasta Ponce. Entonces, en el camino por el área de la salida de Guánica, había un incendio. Había un incendio. Un incendio forestal, ¿no? Había una fogata, diría yo, pero bastante apreciable, ¿saben? Entonces, eso pues está relacionado con la situación de sequía y con la, ¿verdad? Con la vegetación que está bastante seca, que esa es también una emergencia. Mira, el punto aquí importante es que las emergencias van a ocurrir. O sea, la sequía es un ejemplo, ¿no? Hace no muchos años tuvimos una situación de sequía aquí en la isla, vuelve y ocurre. Entonces, por un lado uno se pregunta, bueno, ¿y cómo hemos ido mitigando esta situación? Y yo sé que a veces es difícil, pero hay veces hay que tomar decisiones que tienen que impactar a largo plazo. Uno no puede solamente planificar a corto plazo, porque estos eventos, bueno, mira los temblores no ocurren cada rato, gracias a Dios, ¿verdad? Que eso no está en nuestra geografía, ¿no? Tal vez en otros países ocurren más a menudo. Aquí en Puerto Rico podemos decir que terremotos de esta envergadura, estamos hablando de más allá de magnitud de 7, tal vez el más reciente aquí en Puerto Rico ocurrió hace más de 100 años, que fue el terremoto del noroeste de Puerto Rico, que afectó grandemente toda la zona norte, oeste y central de la isla, que fue magnitud 7.4. Si bien hay gente que dice, no, el temblor de Guánica, ese es el temblor de los 100 años. Realmente eso es un poco arriesgado decirlo, ¿no? Fue un temblor, sí, fue muy potente, que causó gran daño. Pero, sí, pero estamos hablando de un 6.4, no de un 7 o un 7.4.
Sí, y yo no quiero saber nada, Víctor, porque o sea, uno se pone a pensar, ¿verdad? Uno acá entre nosotros, ¿no? Y el público que lo vivió, que estuvo aquí en Puerto Rico, que yo me imagino que la mayoría de las personas que nos están escuchando, si fue 6.4 y nosotros lo sentimos tan significativa o tan de una manera tan fuerte, o sea, no hay manera de uno imaginarse, los que no hemos vivido algo mayor que eso, ¿verdad? ¿Cómo será el de siete o mayor, no?
Pues son eventos que son potentes, eso no podemos decir lo contrario. Son eventos que van a causar gran pánico, van a causar daño, como yo vuelvo y te lo repito. Yo no puedo bajo ningún motivo decirle, no, es que eso no nos preocupemos, que va a haber un temblor de 7 y no va a pasar nada.
Es que no sabemos nada, ¿verdad?
Porque eso va a ser una falacia. Daños van a ocurrir. Lo que nosotros hacemos desde la parte académica, que es el área mía, el área de aquí de la universidad, es investigar, estudiar, a ver qué es lo que podía ocurrir. ¿A qué es lo que nos vamos a exponer? Y eso precisamente es lo que el mapa de amenaza sísmica nos dice. En el caso de tsunami ya hay mapas para toda la isla, que es lo que nos dicen es, en caso de ocurrir una situación de ¿verdad? De lo que dicen los científicos, la posible inundación va a ser lo que dice el mapa. Por eso insistimos en que hay que participar en los ejercicios, por eso insistimos en que tienen que tener ese plan, tienen que tener ese sistema educativo muy al día, tienen que tener esa concientización, porque es que el evento ocurre con un tiempo tan corto que no tenemos prácticamente tiempo nada más que para, ¿verdad? Para aquellos que son creyentes, para echarse la bendición, encomendarnos al Creador y protegernos. Porque no hay otra opción, no hay mucho más que podamos hacer en ese momento. Lo que se puede hacer es antes. Yo creo que esa es la ruta de acción. No es estar viendo las redes sociales donde nos dicen, ah, no, ya es que de eso viene un eco y es que ya la energía se está moviendo para aquí, para allá. Eso no funciona así. O sea, no, y además eso, ¿qué sacamos con esa información? Además de preocuparnos y tal vez entrar en desasosiego y en pánico, no estamos realmente obteniendo nada más. Lo que sí tenemos que hacer, y ya a nivel nosotros, ¿verdad? En el caso tuyo, en el caso mío, en el caso de las personas que nos escuchan, pues todos tenemos seres queridos, todos tenemos familia, todos tenemos esposa, esposo, hijas, hijos, abuelos o padres, que entonces es cuestión de hablar con ellos, es cuestión de ver, bueno, ¿qué vamos a hacer? En el caso del evento de esta mañana, a 7:30 hora local, como entenderán, esa hora la gente está saliendo a su trabajo o algunos ya están llegando a su trabajo. Algunos ya están, no sé, yendo a la labor que toque, porque nadie hay que trabajar, ¿qué podemos hacer? Eso no va a cambiar. Entonces, pero tenemos que ver si nuestro hogar está bien, si nuestro hogar está cumpliendo con, ¿verdad? Con aquellas cuestiones que nosotros recomendamos, que si hay algo que se va a caer, cuando hay un movimiento de esto, con esa brusquedad, con esa aceleración, así se llama, eso se va a caer. O sea, si yo tengo un abanico mal puesto, eso se va a caer. Si yo tengo un cuadro por ahí, eso se va a caer. Si yo tengo ese tanque de gas que yo no lo he anclado al muro o a la pared, eso va a causar un accidente y eso va a ser un incendio. Pero, ¿por qué va a ocurrir? ¿Por qué va a ocurrir si yo puedo, ¿verdad?, mitigar ese asunto? Pero eso me toca a mí. No esperemos en que va a llegar el oficial de manejo de emergencias a hacer el trabajo en mi casa, que eso me toca a mí.
Eso sí. Oye, quiero agradecerte, porque el tiempo se nos acabó, quiero agradecerte, ¿verdad?, por siempre estar en compañía, ¿verdad?, y colaborando con nosotros para informarle al pueblo, y no solamente al pueblo, sino al mundo entero, a través de las redes sociales también que nos siguen, ¿verdad?, de todo lo que está ocurriendo y esa información que es tan valiosa. Quiero también, ¿verdad?, recordar a la gente que ya el Centro Nacional de Huracanes, hablando de, ¿verdad?, de fenómeno, ¿verdad?, también continúa vigilando dos ondas tropicales con potencial de desarrollo ciclónico, una de las cuales ha aumentado sus probabilidades de formación durante las últimas horas, así que vamos a estar pendientes también de esas ondas. Así que, Víctor, eso es lo que hay, tenemos ahí pendiente. Esperamos que nos sirva, ¿verdad?, porque nos hace falta la lluvia, sobre todo. Muchísimas gracias, Víctor. ¿Algo que quiero añadir para irnos?
Sí, no, que tenemos que darle gracias a Dios por todo. Ahora, el Creador sí nos da la oportunidad de que nos preparemos y no la desaprovechemos. Vamos a hacer lo que nos recomiendan los expertos y nada, verá que todos salimos bien.
Ok, muchísimas gracias, Víctor, y será para mi gente que siempre nos sintoniza, muchísimas gracias, y será hasta mañana en otro programa más de Nada, Dios que te escucha por Radio Grito, que es el medio que te lleva.
Gracias por acompañarnos en Nadiosca te escucha. Recuerda que siempre hay alguien dispuesto a escucharte. Te esperamos mañana a las 3 de la tarde por Radio Grito, el medio que te lleva.